Sumamos a la charla a Eduardo López, al doctor Eduardo López, que es infectólogo, integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra el coronavirus. Doctor López, Diana Costanzo y Fernando Piana los saludan. ¿Qué tal?
Buenos días, compañeros.
Muchas gracias por atendernos. Lo dejamos en diálogo con Diana Costanzo.
¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo está viendo estas nuevas medidas, esta etapa de apertura en el marco de, bueno, un aumento de casos que sabemos que corresponden a otra etapa, ¿cierto?, de esta cuarentena? Pero ¿cuál es su evaluación en conjunto y en este marco también las posibilidades de cumplir estas cuarentenas que se disponen desde el Gobierno Nacional?
Bueno, en realidad se hizo un reinicio de actividades escalonadas, intentando salir de la cuarentena de la manera que recomiendan las instituciones mundiales, que es en forma de a poco, escalonada o con flexibilizaciones parciales y avanzando. Pero ahora la clave de esto va a ser cómo la gente cumpla con esta nueva forma de cuarentena en este nuevo estadio. Y en segundo lugar, va a ir mirando cómo están los números de nuevos casos y a su vez cómo se está cada cuánto se duplica el número de casos, ¿no? La duplicación del número de casos, por eso se decidió empezar con reiniciar actividades escalonadas, era más de 30 días en la ciudad de Buenos Aires y alrededor de 20 días en el conurbano bonaerense, ¿no?
Sí.
Así que en ese aspecto creo que está bien, y el ROL en la ciudad de Buenos Aires estaba muy cercano a uno, que es el número que uno quisiera tener, idealmente debajo de uno, porque hasta no es debajo de uno empieza a no haber transmisión comunitaria, ¿no? O muy poca.
Uh-huh.
Y por otro lado hay que ir controlando los brotes que han ocurrido en algunas provincias, ¿no? Especialmente en Jujuy, ¿no? Y en Jujuy, en Chaco también hubo, y un poco en Río Negro. Son las tres provincias con mayor dificultades, ¿no?
Claro. Ahora, Eduardo, sigue en aumento también la ocupación de lo que es el sector de camas de terapia intensiva, sobre todo en la región metropolitana, y también la cantidad de personas, que ahora son 853 con COVID. ¿Cómo están viendo esto ustedes como especialistas, la evolución de la ocupación del sistema sanitario, sí, de salud?
Ese es el punto que hay que mirar también, que es cómo son las camas terapéuticas para que el sistema no se sature, ¿no? Por ahora estamos con un número muy alto, pero todavía no está saturado el sistema, así que va a haber que verlo esto día a día, ¿no? Y es muy importante lo que usted dice, porque es uno de los números duros que uno tiene que analizar por el riesgo de saturar el ambiente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo ve el ánimo de las personas en cuanto a poder cumplir la cuarentena? Digo esto porque en el primer día incluso ni siquiera había comenzado la etapa, sí, que había anunciado el gobierno, y ya la gente estaba en los parques, en las plazas. Y me refiero con esto a algo muy específico, que es cómo percibe el riesgo la población a su entender.
Bueno, yo creo que la gente creo que estaba ya, diríamos, muy cansada de la cuarentena larga, ¿no? Y creo que en ese aspecto se estaban incumpliendo las cuarentenas. Cuando usted incumple la cuarentena, la peor cuarentena es aquella que no se cumple. Entonces me parece que es lógico que se haga esto, ¿no? Y creo que la gente va a ver con mejor ánimo esto, sinceramente, ¿no? De tener actividad recreativa, de poder correr, de poder abrir negocios de vecindad y demás, ¿no? Y me parece que eso está bien. Si la gente cumple con el resto, es el verdadero desafío, porque se está apelando al compromiso social, ¿no?
Sí, esa es
la responsabilidad. Y hay cosas que tiene que ya cumplir la gente, que es la responsabilidad social. Uno mira todo el conjunto, pero hay ya actitudes individuales que usted no las puede manejar. A ver, ¿me explico? Y eso es un dato no menor, diríamos, ¿no? Yo tuve la sensación que ayer el día del amigo no aumentó el número de gente circulando en la calle, con lo cual, si esa sensación mía es correcta, habrá que la gente está tomando rasgos de seriedad y entender que esto es una enfermedad que se transmite mucho, que contagia, y bueno, hay que seguir viendo y controlando este tema porque es fundamental, ¿no? Si no, yo creo que julio es el mes que uno está, que es un mes importante, creo que hay un gran número de casos. Yo creo que estamos transitando hacia el pico, o lo hemos pasado, ¿no? Pero si uno encuentra el pico en el mes de julio, la primera semana de agosto, que desde el punto de vista técnico es lo mismo, vamos a empezar ya a encontrar situaciones, por lo menos de número y de transmisibilidad de contagio, menores que días pasados, ¿no? Y que actualmente, porque hoy estamos transitando un número muy alto. O sea, estamos duplicando el número de casos cada 30 días en la ciudad, pero sobre un número alto, ¿no? O sea, no sobre un número bajo, ¿no? Que significa de que el virus está todavía transmitiéndose en la comunidad, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Finalmente, Eduardo, una reflexión acerca de las dos vacunas que ayer se publicaron en la revista The Lancet y se suman a esta carrera que se está realizando a nivel mundial, que son la vacuna de Oxford y la China. Obviamente es muy pronto para tener estimaciones porque faltan muchas pruebas, pero más o menos ¿en qué fase usted ve que está esto y cómo podría avanzarse?
Mire, yo creo que hay más o menos 5 o 6 vacunas que están avanzando en este tema. Las 2 son chinas, una es la vacuna que se va a probar en Argentina, otra es la vacuna que se está hablando ayer, y está la vacuna Moderna, que es la que se va a probar especialmente en Estados Unidos. Bueno, ahora, esto es muy alentador, que haya 5 laboratorios que puedan hacer esto, pero a su vez necesitamos inexorablemente el paso del tiempo y las pruebas con mayor número de pacientes, ¿no? Todo esto habla de que el número de pacientes, por ahora, todas las vacunas están provocando anticuerpos, ¿no? Y aparentemente son bastante seguras. Pero necesitamos probar un gran número de individuos para poder primero tener varios laboratorios que produzcan la vacuna, porque uno solo no va a alcanzar a nivel mundial. Y en segundo lugar, para estar seguro que la vacuna es segura y a su vez que produce anticuerpos en suficiente cantidad. Sí. Después queda la última parte, que es el tiempo, de cuánto tiempo duran estos anticuerpos, y eso lo vamos a necesitar que pase el tiempo. Después esta vacuna, como agregado, es que tiene lo que llaman linfocitos T. Los linfocitos T, para que la gente entienda, son lo que guardan la memoria de los virus o de las bacterias que nos atacan, sí, especialmente los virus. Entonces, cuando ese virus vuelve a entrar, esos linfocitos T están guardando la memoria, dice, volvió el virus, y ahí libera gran cantidad de anticuerpos. Por eso es bueno que estas vacunas tengan estímulo de estos linfocitos T, ¿no?
Doctor Eduardo López, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
Gracias, Eduardo.
Que tenga muy buen día. Eduardo López es infectólogo, integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra el coronavirus.